tener un momento de separarnos de todo lo que hacemos en el día y llegar a la casa de Dios y compartir este tiempo tan lindo de poder orar los unos por los otros, de dejar delante de Dios nuestras peticiones, pero también nuestros agradecimientos por todas las grandes cosas que Dios hace por nosotros. Y antes de comenzar el mensaje, quería agradecerles a todos los que estuvieron orando por Gael y por Orne. Realmente le he contado particularmente a cada uno, pero se encuentra muy bien. Así que es una hermosa etapa, gracias a Dios. Es una bendición de Dios tener un hijo y nada, quería agradecerles. Y que bueno, sigan orando, se encuentran muy bien ambos. Y bueno, pronto, todos me hacen la misma pregunta, ¿cuándo van a venir? es una época complicada por las enfermedades, como sabrán, pero bueno, cuando el médico nos diga que puede salir, vamos a traerlo. Así que pronto, pronto. Cuestión de paciencia, ejercitar un poco. Muy bien, ahora sí vamos a pasar al mensaje del día de hoy. Bien, hace ya algunos domingos hemos meditado un tema que realmente en lo particular me quedé reflexionando, que es el tema de la lengua. La lengua, cuando hablamos, no sé si recuerdan, un domingo vino un hermano y habló acerca de Santiago en el capítulo 3 y tocó este tema tan importante, acerca de la lengua. Y si hacemos un poco de memoria, escuché el mensaje en la página web, ya que está disponible, pueden entrar y escucharlo, deja dos puntos muy importantes este hermano, que realmente quisiera que tomamos como base de lo que vamos a desarrollar en esta noche. El primero, decía el hermano, que todo problema de la boca, en realidad, es un problema del corazón. ¿Sí? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, como decía este hermano, que si tenemos un problema en el corazón, eso se va a ver en el exterior, y cómo se hace esto visible a través de la boca. ¿Sí? Eso es lo primero que decía. Y lo segundo que decía es que nosotros no creamos, y esto me llamó la atención, no creamos que cuando hablamos y decimos algo solo afecta al que lo recibe. Es decir, si yo le digo algo a Ever, solo estoy afectándolo a él, sino que me afecto también a mí mismo. O sea, todo lo que yo digo no tiene solo una implicancia en el otro, sino también en mí. Yo con mis palabras puedo construir una barrera, una muralla, o puedo construir puentes. Puedo ser de bendición, o no ser de bendición, pero también puedo impulsarme o puedo frenarme. Es decir, que tiene una relación directa en lo que decimos, en cómo hablamos, cómo nos expresamos hacia los demás, en lo que nosotros podamos llegar a alcanzar. ¿Sí? Y justamente meditando en esto, la Biblia habla en innumerables pasajes acerca de cómo nosotros debemos hablar, pero me topé con un tema que me pareció interesante para hablar en esta noche, y es acerca de dos lenguajes, dos formas de expresarnos. La primera forma es la gratitud, y la segunda forma es la queja. Por un lado la gratitud, y por otro lado la queja. ¿Sí? Y yo digo, qué importante es ver este tema, cómo vamos a desarrollar, y la Biblia habla mucho acerca de estos dos lenguajes, que nosotros los conocemos, sabemos cómo expresar gratitud, sabemos cómo quejarnos, nos sale automáticamente muchas veces, o lamentablemente nos sale automáticamente, pero tiene sus implicancias, sus consecuencias, como hemos dicho, todo lo que nosotros decimos, cómo hablamos, tiene sus consecuencias. Así que para comenzar quisiera que me acompañen a Efesios en el capítulo 5, Efesios 5, y vamos a leer desde el versículo 18. Bien, Efesios 5, 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y este pasaje, si lo leemos, vemos que aquí se nos insta, se nos anima a ser llenos del Espíritu. A ser llenos del Espíritu. Y una consecuencia directa de ser lleno del Espíritu, como dice aquí, es alabar al Señor, alabarle por sus grandes proezas, por lo que Él es, ¿sí? Pero también dice y habla acerca de expresar una profunda gratitud a Dios. Y me quedo con esta frase que dice en el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice dando, o sea que la gratitud es algo que tenemos que entregar, es algo que nosotros debemos ofrecer. Nosotros entregamos la gratitud. ¿Cuándo la entregamos? Dice aquí siempre. Siempre. Siempre significa que no importa la ocasión. Es en todo tiempo. La gratitud hacia Dios tiene que ser en todo tiempo. No importa si la ocasión es mala o si es buena. Nosotros siempre tenemos que ser gratos y expresar nuestra gratitud a Dios. Ahora, dice, ¿por qué cosas debemos nosotros agradecer? Por todo, por todas las cosas, sean las cosas buenas o sean las cosas malas. A veces es difícil agradecer por las cosas malas, pero Dios sabe por qué pasan las cosas que nos pasan, ¿sí? A veces es fácil agradecer a Dios cuando tenemos un triunfo, pero ¿qué pasa cuando tenemos un fracaso? ¿Sí? Por todas las cosas nosotros tenemos que ser agradecidos. Y bueno, justamente a Dios. Aquí dice, por todo, al Dios y Padre. El Padre, ¿sí? Esta figura del Padre, aquel que nos ama, nos considera sus hijos, que sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros, particularmente ahora que estoy empezando a transitar este camino de Padre, uno ve y entiende un poco más la figura paterna que Dios puede tener y cómo nos ve con ojos de amor a cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cómo nos ve Dios como nuestro Padre Celestial? Bueno, ¿y cuál es el fundamento? Jesucristo, Jesucristo. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la gratitud tiene que ser en todo momento y ocasión. Esto es lo que podemos sacar como primera enseñanza de este versículo, de este fragmento que hemos leído. En todo momento y en toda ocasión, Dios nos dice que debemos expresar nuestra gratitud. Bien, el siguiente pasaje que quisiera que, si me quieren acompañar, se encuentra en Filipenses, es muy conocido, en el capítulo 4 y el versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. Es decir, que nuestras oraciones deben estar acompañadas de una actitud de agradecimiento a Dios. Muchas veces qué fácil es pedirle a Dios, ¿no? Le pedimos a Dios por esto, por otro, por nuestras necesidades. Y está bien, Dios espera que nosotros presentemos nuestras necesidades. Pero qué bueno es que todas nuestras oraciones también nos acordemos de cuán buenas cosas Dios ha hecho con nosotros. Cuántas bendiciones, cuántas cosas y motivos. Si creo que le preguntaría a cada uno, tenemos innumerables motivos para agradecer a Dios. Entonces, no nos olvidemos siempre en nuestras oraciones dar gracias a Dios. Y justamente esto es lo que dice el Salmo 103. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. y sigue. ¿Cuántas cosas buenas Dios hace con nosotros? Creo que si termina el salmista de escribir este capítulo, nosotros podríamos seguir agregando motivos. Motivos por los cuales decir cuántas buenas cosas Dios ha hecho con nosotros. Por eso, qué bueno es que nuestras oraciones estén sazonadas de un profundo agradecimiento a Dios por todo lo que Él hace. Y finalmente, el último versículo que quería compartirles se encuentra en Colosenses, en el capítulo 2. Si quieren, no lo busquen, yo se los leo. Colosenses 2 y el versículo 6. Dice lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bien, y aquí dice, ¿cómo comienza lo que hemos leído? Dice, de la manera que lo habéis recibido, andad en Él. Es decir que aquí va a explicar cómo es nuestra forma que debemos andar, ¿sí? Dice en primer lugar que nosotros en nuestro andar diario tenemos que estar creciendo, sobreedificándonos, ¿sobre qué? Sobre el fundamento, que es Jesucristo, sobre la fe aquí como un conjunto de doctrinas, de aquellas cosas que son la sana doctrina, que dan fundamento a nuestra fe y que cada día debemos caminar en ello para crecer, ¿sí? Así debemos andar cada día. Pero lo segundo que dice es abundando en acción de gracia. Es decir que nuestra actitud diaria debe ser andar en acciones de gracia. Es decir, por todas las cosas que cada día transitamos, tenemos que tener, no solo en el sentido vertical hacia Dios, sino también ser agradecidos en general, ¿sí? Yo creo que muchas veces la gente nos hace favores y por muy pequeños que sean, nosotros debemos ser agradecidos. Esto es una buena actitud que tiene buenas consecuencias, muy buenas consecuencias. Y por eso quería que meditemos en una historia que es muy conocida, que es la historia de Ruth, ¿sí? La historia de Ruth, encontré un pasaje que realmente me encantó porque Ruth expresa un agradecimiento genuino, ¿sí? Y quisiera que leamos unos breves versículos en el libro de Ruth. Ruth, en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón, dice lo siguiente. Ruth, en el capítulo 2, y el versículo 1 dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo, en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo, que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Bien, hasta aquí la lectura. Realmente, si recordamos la historia de Ruth, es una historia que comienza de una forma muy dramática, muy dramática. Si recordamos, Ruth, que era moabita, se casa con un hombre de Judá, pero fallece el hombre. Entonces ella queda con su suegra, ¿sí? Se quedan solas en Moab y deciden volver a la tierra de donde era Noemí. Pero entonces, si pensamos desde el punto de vista de Ruth, ella estaba yendo a una tierra que no era de ella. Ella había perdido a su marido. Ella no tenía idea cómo iban a vivir. Entonces, ella empieza a hacer este trabajo, que es pesado, que es muy pesado. Y yo digo, Ruth tenía un montón de motivos para estar enojada y molestarse y decir, bueno, al fin una buena, que alguien me dejó hacer el trabajo, tranquila. Pero sin embargo, no veo eso en su corazón. Veo un corazón humilde, que agradece porque a pesar de que las situaciones eran adversas, halló gracia en los ojos de Boaz. Y qué ejemplo maravilloso es este, ¿no? A veces nosotros creemos que la vida es injusta con nosotros y a veces nos adelantamos y nos quejamos y nos preguntamos por qué nos pasan las cosas, y sin embargo no es la actitud correcta, porque si vemos cómo termina la historia de Ruth, vemos cuáles fueron las consecuencias de haber actuado correctamente. Ella termina casándose con Boaz y vemos que de allí aparece el linaje de David y del Señor Jesucristo. Entonces decimos, qué bueno es tener la actitud correcta en el momento correcto. ¿Y su actitud cuál fue? Ser agradecida, y también veo un corazón humilde, ¿sí? Y esto está relacionado, en realidad. ¿Por qué? Porque un corazón humilde es agradecido porque sabe que lo que le están dando es más de lo que merece, ¿sí? Un corazón humilde siempre es agradecido. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros no merecemos nada. ¿Y acaso no es así con cada uno de nosotros? ¿Acaso nosotros no merecíamos nada y el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir por nosotros? ¿Acaso Dios no nos da del pan de cada día, de las bendiciones, de poder tener vida, salud? Y nosotros tenemos que ser agradecidos. Nosotros no merecemos nada. Esto tenemos que tener en claro. Por eso, como siguiente punto, que quisiera que nos quede en claro, es que nosotros tenemos que tener un corazón de humildad. Tenemos que ser humildes. Y buscando acerca de este tema de la gratitud, encontré que el comentarista Matthew Henry, en una oportunidad, fue asaltado. Le robaron, ¿sí? Le robaron su bolso. Y él dijo unas palabras respecto a esto. Y dijo lo siguiente, que me llamó mucho la atención. Dijo, como primera medida, quiero dar gracias, puesto que esta es la primera vez que me roban. Como segunda medida, quiero dar gracias, pues aunque se llevaron mucho, no me quitaron la vida. Como tercera medida, agradezco el hecho de que aunque me quitaron todo, no era mucho. Y por último, agradezco que yo haya sido la víctima del robo y no quien la perpetró. Es decir, él podía decir, ¿por qué me robaron a mí? ¿Por qué me pasó esto? Y mira, encontró cuatro motivos para dar gracias, ¿sí? En la misma situación, él se paró del otro lado y dijo, no, yo voy a dar gracias. Y esto es lo que quisiera que podamos tomar cada uno de nosotros, ¿sí? Que podamos tomar el punto de vista del agradecimiento. Que podamos nosotros ser agradecidos, porque nosotros no merecemos nada, y no quejarnos, que es lo contrario. En el estudio secular ¿sí? Que estudian liderazgo. Esta parte del agradecimiento es algo que se ha estudiado mucho. Y dice que tiene muchos beneficios el hecho de ser agradecido en la vida. Dice, por ejemplo, de que una persona que es agradecida en general es más feliz. Está comprobado que es más feliz. Que dice que una persona agradecida beneficia a otros, fortalece las relaciones, desarrolla una actitud positiva y te permite ver lo que otros no ven. Así que miren, o sea, por el lado de la palabra de Dios, Dios nos manda a ser agradecidos y aún las personas que no conocen a Dios ven sus beneficios. ¿Cómo no ser agradecidos? Y no, cuánto más nosotros, que tenemos innumerables motivos para estar agradecidos a Dios, ¿sí? Así que, conclusión, seamos agradecidos. Bien, y vamos a avanzar a la parte negativa, a la queja. A la queja. Y para ello quisiera que me acompañen a un pasaje que se encuentra en Santiago. Lo hemos leído, pero vamos a leerlo nuevamente. En el capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículo 9. Es un versículo muy cortito, dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Realmente, a quienes Santiago estaba escribiendo en la carta estaban padeciendo de una fuerte persecución, una fuerte presión sobre sus vidas, ¿sí? Por eso ellos tenían que gozarse en medio de las pruebas que estaban pasando, ejercitar la paciencia. Y les dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Por qué? Porque a veces cuando somos presionados, cuando la estamos pasando mal, por decirlo de una manera sencilla, tenemos esta tendencia a quejarnos. Pero aún en eso, Santiago dice que realmente ellos la estaban pasando mal, que no debían quejarse, que no estaba bien. Y dice: tengan paciencia. Dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, falta poco, el Señor está cerca. No nos quejemos acerca de la realidad que vivimos. A veces es tan fácil quejarnos de decir no, porque la política, que la noticia, que... Y sin embargo, Dios no nos manda que seamos quejosos, ¿sí? Nosotros no tenemos que quejarnos por todo lo que vemos a nuestro alrededor. Al contrario, acordémonos de lo bueno y seamos agradecidos. Y acá dice: unos contra otros. O sea que ya esta queja estaba causando un conflicto bárbaro, ¿sí? Es decir, la queja tiene un efecto negativo en nuestras relaciones. Si el agradecimiento causaba puentes, las quejas causan barreras, ¿sí? Y ellos tal vez podían sentirse en el derecho de poder quejarse porque estaban pasándola mal, pero no estaba bien, no debían quejarse, y esto es importante. Y el último pasaje que quisiera leerles respecto a la queja se encuentra en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 14 y 15, y dice lo siguiente. Filipenses, capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, nosotros, y justamente acá se usa la palabra murmuraciones, como esa charla bajita que se acerca a uno a hablarte y contarte, quejarse de algo, ¿no? Esa murmuración constante. Y yo pensaba, cuando nosotros nos quejamos, no estamos aceptando la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios permite las cosas en tu vida? Y nos quejamos. Entonces pensamos, tal vez no directamente, pero sí que Dios está en lo incorrecto, que algo no está bien con Dios, ¿sí? Y no nos estamos sujetando bajo lo que Dios quiere para tu vida. Dios sabe lo mejor, como hemos dicho, como Padre sabe lo mejor para tu vida. A veces necesitamos la vara de la corrección, lo necesitamos. Necesitamos aprender a veces a doblegar nuestro orgullo, y Dios pone esa vara y nosotros no debemos quejarnos. Nosotros tenemos que saber que si algo pasa en nuestras vidas, es lo mejor que puede pasar si estamos bajo la mano de Dios. Y aquí, esta murmuración es la que se revela contra Dios, ¿sí? Y luego dice contiendas. Contiendas ya es algo más elaborado. Ya hay un proceso de crítica directa contra Dios, ¿sí? Contienda ya es cuando la situación se complica más y ya directamente nos enojamos, criticamos, nos molestamos contra Dios. Así que esto es justamente lo que no debemos hacer. Y aquí vemos un factor completamente negativo hacia la persona de Dios. Bien. Lamentablemente, como hemos dicho al principio, la queja a veces es más común que el agradecimiento. Nos quejamos por todo. Si hace calor, hace calor. Si hace frío, tengo frío, ¿sí? Y así. Si me pasa esto, porque me pasa. Si no me pasa, porque si estoy de vacaciones, porque estoy aburrido. O sea, siempre buscamos algo por qué quejarnos, lo cual está mal. Siempre buscando el factor negativo. Y esto es serio, porque afecta a nuestra visión de la realidad. Nos acota hacia lo malo y no vemos todo lo bueno que está pasando alrededor, ¿sí? Ahora, lamentablemente, un corazón que se queja es un corazón orgulloso. Falta de humildad. ¿Por qué digo que es un corazón orgulloso? Porque dice, yo no me merezco esto. Yo me merezco más. Si el agradecido era un corazón humilde, porque dice, yo no lo merezco, entonces agradezco. El que se queja dice, yo esto no lo merezco. Yo merezco otra cosa. Y no se conforma. Entonces, cuando vemos la queja, tenemos que revisar el corazón. Como decíamos, todo problema de la boca en realidad es un problema del corazón. Es decir, que hay algo en nuestro corazón que no está en orden. Tenemos que revisar cómo está nuestro corazón. Y respecto a la queja, hay una historia muy conocida del pueblo de Israel que quisiera que me acompañen rápidamente en Números. Números, en el capítulo 14. Números 14. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y acá vemos una queja tremenda. Si vemos el contexto, aquí vemos la situación donde se envían espías a la tierra, ¿sí? Y vuelven con novedades. 10 dijeron que eran gigantes, que los iban a destruir completamente los que habitaban allí. Y otros vinieron con las buenas noticias de Dios. Sí, es una tierra bárbara, fértil. Nosotros vamos a vencerlos. ¿Y el pueblo a quién decidió escuchar? Bueno, lo negativo. Escucharon lo que ellos querían escuchar. Y empezaron a quejarse. Empezaron a cuestionar cuál era el propósito de Dios. ¿Ven? No se sujetan a Dios. No están de acuerdo con lo que Dios aparentemente tenía para ellos. Y entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa generación? Bueno, Dios se enoja mucho con ellos. Ellos no entraron a la tierra. Ellos tuvieron consecuencia por su actitud de queja frente a esta situación. Ellos podrían haber tomado una actitud completamente diferente, sin embargo, se enfocaron en lo que no debían enfocarse y tuvieron unas malas, muy malas consecuencias. Y respecto a esto pienso, ¿cuántas veces nosotros por tomar una mala actitud nos perdemos de tantas bendiciones que Dios tiene preparado? A veces por quejarnos, a veces por decir algo que no tenemos que decir, hacer algo que no tenemos que hacer, terminamos en el lugar que no debíamos estar, haciendo cosas que no debíamos hacer. Entonces, hermanos, qué importante es desarraigar por completo la queja de nuestras vidas. Desarraigar ese corazón orgulloso que no se quiere doblegar ante la voluntad de Dios, que no acepta la voluntad de Dios y la cuestiona. Hay un estudio que se realizó, secular, que se juntaron a 10 personas y les dijeron que durante un mes ellos no podían emitir ninguna queja, no podían quejarse, ¿sí? Al cabo de un mes, cuando esto finalizó, dice que todos, en general, como el resultado, tuvieron una sensación de felicidad mayor en sus vidas. Sensación de felicidad. ¿Por qué? Porque desarraigaron en la queja. Es algo muy simple. Dejamos de enfocarnos en lo malo y empezamos a ver lo bueno, ¿sí? Empezamos a tomar el buen camino. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos nosotros si hoy nos encontramos en esta brecha, ¿sí? de la queja y no podemos dejar de quejarnos de la realidad en la cual vivimos? Yo creo y estoy completamente convencido que es un tema de enfoque. Estamos mal enfocados. Si tu corazón está lleno de orgullo, entonces estamos mal enfocados. Y es por eso que quisiera que me acompañen a Colosenses en el capítulo 3. Dice, y aquí está la clave, desde el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y leemos desde el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y cómo termina? Y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Y como les dije, es un tema de enfoque. Nosotros, por más apariencia buena que tenga las cosas de este mundo, nos terminan envolviendo en estas banalidades, estas gratificaciones vacías, en estos espejismos, y terminamos enredándonos en nuestro propio orgullo, en las comparaciones, en las cosas que no tienen nada de Dios, que en apariencia no parecen malas, pero nos quitan el foco. Nos quitan el foco. Hermanos, somos llamados a dejar atrás todas estas cosas y a poner la mira en Cristo. Ser agradecidos es una decisión. Vos podés decidir de aquí en adelante si seguir con tu queja. Y quiero que sepas algo. La queja nunca logra nada. La queja es vacía, nunca tiene un resultado la queja. Ahora, si dejás la queja y avanzás a hacer algo para solucionarlo, sí, tal vez tengas un resultado. ¿Pero querés cambiar tu vida? Decidí hoy ser agradecido. Decidí hoy poner tu foco en Cristo. Decidí hoy llenar tu vida de gratitud por todas las cosas buenas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Sobran los motivos. Podemos escribir un listado, cada uno de nosotros, diciendo cuán grandes cosas ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, realmente este es mi deseo. Que cada uno nos podamos ir de aquí con un corazón agradecido. Que podamos desarraigar por completo ese mal que es la queja de nuestras vidas. Y sí vivir agradecido a Dios y ser agradecido en general con todos aquellos que nos rodean. Oramos. Amado Dios y Padre, gracias te damos por esta breve meditación que hemos tenido. Cuán bueno eres Dios con cada uno de nosotros. Señor, estamos agradecidos por tu inmenso amor, porque nada merecemos, porque todo lo has entregado, aún lo más precioso de los cielos, a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Padre, te rogamos que cada día podamos andar en gratitud a ti, en humildad, Señor, para que te honremos en cada uno de nuestros pasos, para que vivamos como tú quieres, Señor. Señor, te rogamos que nos guíes en tu paz, en tu bendición a nuestros hogares. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.